del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30. Iniciamos de esta manera la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al lunes 3 de julio del año 2023 y en estos minutos vamos a conocer cómo se encuentra el preso político Loreto Hernández García, también la denuncia que hace la esposa del preso político Michael Puig Bergoya con respecto a las comunicaciones que enfrenta dentro de la cárcel. Tendremos también a Tomás Cardoso, como cada día, con los adelantos de Cuba al Día, y vamos a hablar más adelante con nuestro colega y también pues subdirector de Martín Noticias, Álvaro Alba, con respecto a la situación de Rusia y en la Cuba actual. De esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Aquí seguimos con usted, acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora en la sala de redacción, y Bepa Chico, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Continuamos con Noticias de Cuba.
Familiares alertan sobre la situación del preso político Loreto Hernández García, quien está presentando malestar general y fiebre, según el personal médico que lo atiende en el Hospital Celestino Hernández de Santa Clara, donde fue internado hace 2 semanas. Su hija, Rosabel Sánchez Correa, desde Placetas, Villa Clara, explicó a Radio Martí la situación.
Mi nombre es Rosabel Sánchez Correa, soy hija del preso político Loreto Hernández García, el cual se encuentra hace varios días ingresado en la sala de penado del hospital provincial en la provincia de Villa Clara. Mi padre desde ayer está teniendo fiebre de 37.5, 38, fuertes dolores de cabeza y no quiere ingerir el alimento. Nosotros los hijos nos encontramos muy preocupados porque no hemos podido verlo, no hemos podido hablar con él. Estamos con lo que nos dicen los médicos, con lo que nos dicen los guardias. Por eso estamos más preocupados todavía, porque sabemos que si mi padre no estuviera mal, no estuviese ingresado en esa sala de penado. Estuviese normal como los demás presos en la prisión Guamajal de hombre.
Loreto Hernández García y su esposa, la activista Donaida Pérez Baseiro, ambos integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel respectivamente por su participación en las protestas de descontento popular el 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara. Ambos opositores cumplen sus condenas en la cárcel villaclareña de Guamajal.
Y las autoridades del penal de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, coartan las llamadas que hace a su familia el preso político Michael Puig Bergoya, quien cumple 12 años de privación de libertad por participar en las protestas antigubernamentales ocurridas en Guira de Melena el 11 de julio de 2021. Esto según la denuncia de su esposa, Sayli Núñez.
Michael efectuó una llamada luego de haber pasado más de un mes sin acceso a llamadas telefónicas por una medida que le impusieron por unas denuncias que él realizó debido a todo este atropello, toda la represión que existe con las personas del 11 de julio, que dicen ellos que no son presos políticos. Ya podía acceder las llamadas, pero con la condición de tener un guardia al lado, a lo que Michael ha dicho no, pero me llama y las cosas no cambiaron. Parece que Michael debía tener un guión donde decía lo que podía, el guardia lo estaba reprimiendo todo el tiempo. Entonces yo me pregunto por qué tanta represión cuando en las cárceles se dan a diario sucesos que son mucho más peligrosos, como agresiones. Entonces deberían estar lejos al pendiente de situaciones como esa y no de lo que hablamos mi esposo y yo, que es bastante poco. La llamada culminó un poco de repente. Sé que el guardia le colgó el teléfono porque apenas lo dejaba hablar.
Sayli Núñez responsabilizó de la restricción del derecho a llamadas telefónicas de su esposo a las autoridades penitenciarias, en especial a Yulieski Montero, segundo jefe de la unidad.
Por varias horas permanecieron detenidos el domingo en Carlos Rojas, Matanzas, la activista Ania Zamora y el expreso político Armando Abascal, padres de la prisionera política Sisi Abascal Zamora. Desde la localidad Zamora denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Ayer domingo 2 de julio, como todos los domingos, somos detenidos Armando Abascal y quien les habla, Ania Zamora, padre de la presa política Sisi Abascal, e impidiéndonos llegar a misa. Somos detenidos en la vía pública, en la esquina, ante llegar a la iglesia, frente a una panadería, donde hay muchas personas y las personas se quedan comentando y apoyándonos. Somos conducidos a la unidad de policía aquí de nuestro poblado de Carlos Rojas. Allí nos dejan en una habitación por más de 2 horas, 3 horas, según el tiempo que ellos quieran. Siempre somos amenazados de que podemos ir a prisión, de que así si le puede suceder cualquier cosa. Yo responsabilizo a los oficiales de la seguridad del Estado por eso. Y mi mensaje es, no vamos a dejar de salir, no vamos a dejar de exigir la libertad de todos los presos políticos, no voy a dejar de exigir la libertad de mi hija y exhorto a todos los familiares de los presos políticos a salir a las calles, a exigir libertad, que pongan todos los días la foto de su hijo, de su esposo, de su hermano, de su primo, de ese familiar que está en prisión injustamente, viviendo cosas horribles, enfrentando una prisión con dignidad, y nosotros somos su voz, caerse en la voz por esos presos.
Sisi Abascal, de 25 años, la más joven integrante del movimiento Damas de Blanco, cumple una sentencia de 6 años de cárcel por los delitos de atentado, desacato y desorden público por participar en las protestas del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas.
Continuamos en este informativo del mediodía de Martín Noticias con informaciones que tienen que ver con Cuba. La activista Yanelis Leyva Núñez se ha sumado a la iniciativa Shanti, la estrategia global contra la violencia en Cuba. Esta iniciativa insta a las personas a pensar en una de las 46 víctimas por violencia de género en Cuba este año. A través del perfil de Alas Tensas en Facebook, Núñez envió un mensaje de apoyo a sus familiares, resaltando que en Cuba ya han ocurrido cerca de 50 de feminicidios en el 2023.
Justicia y reparación para la familia de Damaris Rodríguez Domínguez, quien fue víctima de feminicidio el pasado 5 de enero de 2023 en Guantánamo a manos de su expareja. Urge en Cuba el cese de la criminalización contra las activistas que luchan contra la violencia de género. Urge en Cuba una ley integral contra la violencia de género. Y urge, por supuesto, la implementación, la creación inmediata de refugios para mujeres que son víctimas de violencia de género.
A través de su mensaje, Yanelis Núñez agrega que estos hechos están afectando a todos profundamente, cobrando la vida de las mujeres cubanas, e insta a inventar una acción propia o hacer un video en las redes sociales para denunciar estos crímenes.
El veterano actor cubano José René del Pozo relató en primera persona sus memorias en una entrevista con el Instituto de Activismo Hannah Arendt. Instar. Le ofrecemos parte de sus declaraciones donde denunció la censura en el teatro en la primera década de la revolución.
Ya en el 68, cuando todos salimos y nos votaron, ustedes no pueden entrar aquí, ustedes son unos parias, ustedes son lo más negativo del mundo, tú eres homosexual, tú eres un individuo que tienes problemas ideológicos, y todos nos vimos prácticamente con un miedo terrible, con un terror terrible. Me acostaba y uno, ¿qué va a pasar? Estaré preso. Y después de una carrera artística de casi 8 años exitosa, porque déjeme decirle que yo tuve una carrera exitosa como actor, era muy buen actor, según los críticos, recibí muy buenas opiniones sobre mi trabajo, tanto como actor dramático, como actor del Guiñol, como ya yo tenía amistades con, por ejemplo, fui amigo de Reinaldo Arena, de muchos escritores muy importantes que en ese momento estaba en Cuba, y ya trabajaba en el grupo Guiñol de Matanzas. Cuando yo salí, me mandaron a trabajar como castigo a una fábrica de refresco, a limpiar pomos sin guantes y con cucarachas y con patas de ratones que yo me encontraba a lavar el pomo, así, a mano, siendo yo titiritero. Qué humillación, ¿verdad? Qué dolor. Con estas manos que divertía a tantos niños y que tantos niños se sonreían conmigo, yo me vi de buenas a primeras sufriendo ahí como un castigo ahí porque no podía salir de esa situación.
En la entrevista, Del Pozo también contó cómo empezaron las purgas ideológicas en Cuba contra artistas e intelectuales, hasta la creación de las unidades militares de ayuda a la producción, conocidas como UMAP.
12:40, estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes, Ariane, muy buenas tardes, Alfredo. La víspera del Día de la Independencia acá de los Estados Unidos en Radio Martí. Vamos a estar en Cuba al Día hoy teniendo toda la información actualizada, los pormenores. Ya hemos adelantado algo al noticiero de todo lo que ocurrió, pues, en la sentencia firme de los muchachos de Cienfuegos, del poblado de Covadonga. La protesta el pasado 30 de julio del 2022 en medio de un apagón. Que fue masiva y han sido selectivos en quienes fueron los que pagaron. Vamos a también, tenemos un reportaje bastante extenso, al menos son 5 o 6 casos de presos del 11J que el Consejo de Relatores de Derechos Humanos que dirige en Cuba, Juan Carlos González Leiva, ha tenido información actualizada en las últimas 72 horas. Todo tipo de problemas, falta de medicamentos, malos tratos, vicisitudes de todo tipo. Y vamos a ocupar en el espacio hoy un importante tiempo en la situación del agua. Se agudiza la escasez de agua a lo largo y ancho del territorio nacional, incluyendo los 14 municipios de la capital cubana, así como el faltante de medicamentos. Las autoridades habían hecho el pasado viernes una advertencia de la venta de medicamentos falsificados procedentes de Haití, pero son otros los problemas. Vamos a estar abundando con algunos médicos esta temática.
Pues como siempre estaremos pendientes de toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes 3 de julio a las 7 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Julius Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este 3 de julio a las 7 p.m. Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:42 del mediodía y vamos con más noticias. Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos inauguraron el lunes un centro internacional para preparar casos contra el liderazgo ruso por la invasión de Ucrania en 2022. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El nuevo Centro Internacional para la Persecución del Crimen de Agresión en La Haya trabajará junto a la Corte Penal Internacional y cerrará una brecha legal, ya que actualmente no hay un tribunal que pueda enjuiciar el delito de agresión por la invasión del 24 de febrero del 2022. El nuevo centro recopilará pruebas para posibles casos contra los líderes militares y políticos rusos responsables de la guerra, según dijo el principal fiscal de Ucrania, Andriy Kostin. Apoyado por la Unión Europea, Estados Unidos y un equipo de investigación conjunto para Ucrania, el centro será efectivamente el precursor de un tribunal especial para la agresión, construyendo expedientes que podrían llevarse a juicio. El fiscal auxiliar Kenneth Pollitt dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos contribuirá con pruebas y que enviarán a una fiscal especial. Él dice que la fiscal especial estadounidense, recientemente nombrada por el Departamento de Justicia para el Crimen de Agresión, Jessica Kim, representará a Estados Unidos en el centro y tendrá acceso sin restricciones a la gran cantidad de experiencia y recursos que el departamento ha acumulado en respuesta a la guerra ilegal de agresión de Rusia contra el pueblo de Ucrania. Las autoridades ucranianas están revisando más de 93.000 informes de crímenes de guerra y han presentado cargos contra 207 sospechosos en tribunales nacionales. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:44, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Jartum. Violentos combates se libran este lunes entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, con el empleo de artillería y armas ligeras en la capital, mientras aviones de guerra sobrevuelan la zona.
Hong Kong, la policía acusa a 8 activistas radicados en el extranjero de graves delitos contra la seguridad nacional, incluida colusión extranjera e incitación a la sedición, y ofrece recompensas por información que conduzca a su arresto.
Tokio, el sur de Japón, se mantiene en alerta por lluvias lluvias torrenciales que han causado inundaciones y colapsos de infraestructuras. Al menos una persona murió y varias están desaparecidas, según el servicio de noticias NHK, que cita a funcionarios japoneses.
Seúl, la Confederación Coreana de Sindicatos, anunció hoy el inicio de una huelga escalonada que durará 2 semanas en protesta por las políticas laborales del gobierno conservador del presidente Yoon Suk-yeol y tras la ruptura de las negociaciones sobre el salario mínimo.
Caracas, un total de 1.281 personas han sido desalojadas de las zonas en las que se practica la minería ilegal en el estado Amazonas, fronterizo con Brasil y Colombia, según un comandante del ejército venezolano.
Con 45 minutos. ¿Qué características hay o no con respecto a la Unión Soviética de los 80, la Cuba de los 80 y la Cuba actual? De esto y mucho más vamos a estar hablando con nuestro colega, periodista y además subdirector de Martín Noticias, Álvaro Alba, un especialista en los temas de toda esta parte de Europa. Gracias por acompañarnos, Álvaro.
Gracias, Ariana. Gracias.
¿Hay similitudes? ¿Se mantiene algo? ¿Ha cambiado?
Mira, las declaraciones las hizo en Moscú uno de los asesores del presidente Putin, diciendo que Cuba le está recordando la Rusia o la Unión Soviética de los años 80. Y más allá de que podemos a nivel conceptual hablar de un país que estaba en transición, y Cuba es un país que está en una transición, pero no hacia donde iba la Unión Soviética. La transición de Cuba que están haciendo es llevando una economía planificada, sin anunciar el cambio, a crear una economía capitalista de mercado autoritaria. Es una economía de Estado controlada, una economía de mercado controlada por el Estado. En la Unión Soviética de los años 80 existían lo que eran las cooperativas privadas, eran pequeñas empresas, lo que hoy sea las MIPYME. En la Unión Soviética se creaban lo mismo, barberías particulares, restaurantes particulares, tiendas de comisiones privadas, se daban servicios de taxi. Todo eso, que lo vemos hoy en Cuba, pero en una proporción muy pequeña, muy controlada por el Estado, es en la Unión Soviética, existía. Pero la diferencia fundamental está en el aspecto social. En la Unión Soviética, a finales de los 80, habían sindicatos independientes, hacían huelgas, los mineros sobre todo, de allá de la cuenca del Donbass, precisamente, en Ucrania o en la Siberia. Los estudiantes en las universidades formaban comités estudiantiles independientes y eran capaces de quitar el currículum que tenían para las clases. Ya a partir del año 88 no habían exámenes estatales de comunismo científico ni de ateísmo científico. De eso no hay nada en Cuba. Y ya en el año 87, 88, hay partidos que no son del partido, no es el Partido Comunista. Estaba el Partido Liberal Democrático de Shirinovsky, que se funda en la Unión Soviética. O sea, que lo que estamos hablando era de un país que tenía unas transformaciones, no solamente económicas, sino transformaciones sociopolíticas en el país. En el año 87 se liberó al último preso político después de que muriera Andrei Marchenko, un disidente, un opositor ucraniano, murió de huelga de hambre. Fue el último que murió. Y ya Sájarov en el año 86 había salido, Gorbachov lo autorizó a salir del exilio interno que había en la Siberia, en la ciudad de Gorki, y pudo viajar al extranjero. Para el año 89 se hacen elecciones libres a un congreso un poco manipuladas, pero habían candidatos que lograron llegar independientemente, como fue el caso de Boris Yeltsin, que salió postulado por la ciudad de Moscú y obtuvo 9 millones de votos, sin el apoyo del Partido Comunista. Inclusive dentro de aquel congreso de diputados populares de la Unión Soviética, se crea una fracción independiente, y uno de los puntos que esta fracción, donde estaba Yeltsin, donde estaba Gabriel Popov, donde estaba Anatoly Sapkin, el propio Sájarov, lo que llevaron fue a la discusión, a la abolición del artículo 6 de la Constitución, que era el monopolio del Partido Comunista en la sociedad, uh-huh. que en Cuba es el artículo 5 de la Constitución. Todo ese debate en la sociedad soviética no existe.
A estas alturas todavía en Cuba. Exacto.
Álvaro, ¿y la población cubana espera ahora que sea Rusia la tabla de salvación que fue la Unión Soviética hace 40 años atrás? ¿Crees que sea posible al estilo de lo que fue?
Yo creo que los cubanos siempre han estado pensando que Venezuela lo iba a salvar con Chávez, que la Unión Soviética lo iba a salvar. Yo no creo que la receta rusa de una economía de mercado sea la apropiada para resolver los problemas de Cuba. Esta Rusia no es la Unión Soviética con un bagaje político para ellos tener esa ayuda. Los rusos que van a invertir en Cuba, esos que quieren construir hoteles, que están hablando de campos de golf, que están hablando de centros comerciales, lo que quieren es recibir dividendos, quieren recibir ganancias, que Cuba, hoy por hoy, el cubano promedio no tiene un salario para poder invertir en todo eso.
Exacto, interesante, como siempre, Álvaro.
Gracias.
Muchísimas gracias por estos minutos en este informativo de Martín Noticias.
El Pepe.
Ya con nosotros se encuentra a Pepe Lacayo y bueno, yo creo que tenemos una muy buena noticia para los cubanos.
Mejor se rompe. Mejor.
8 nacidos en Cuba y los demás.
Lo cual es un récord para Cuba, por ejemplo.
El total son 11.
Son 11 peloteros de sangre cubana, 8 nacidos en Cuba. Para que tengas una idea, este año en el Juego de Estrellas, 8 cubanos, 7 de República Dominicana, 5 venezolanos. Después de Estados Unidos, por supuesto, Cuba es el país que más tiene. Y tiene 11 peloteros en total de sangre cubana en el Juego de Estrellas, lo cual también es un récord. Rapidito, ¿cuáles son? Bueno, de Tampa Bay, Randy Arozarena y Yandy Díaz.
Claro.
Para sorpresa de nadie. De los Orioles de Baltimore.
Pero se lo han ganado, Pepe. ¿Eh?
Ah, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El muchacho, el avileño de los Orioles, Jenier Cano. Los jardineros, Luis Robert Moirán. Jordan Álvarez, que no va a poder jugar porque está lesionado, sí. Pero aún así fue seleccionado. Adolis García, del Texas Rangers. Lourdes Gurriel Jr., de los Diamondbacks de Arizona. Y Jorge Soler, de los Marlins. Los tres cubanos nacidos en el extranjero, Nolan Arenado, Julito Martínez y Nicolás Castellanos. Ellos se consideran tan cubanos como los que nacieron en Cuba.
Julito Martínez es Jayalía.
De Jayalía, claro. Porque es más, ellos te dicen, si no fuera por la revolución, yo hubiera nacido en Cuba.
Claro.
Así que te lo dicen muy claramente.
Sí. Pepe, ¿en ese partido van a hablar inglés?
No creo. Bueno, esto supera la marca de 1968, cuando hubo 6 peloteros nacidos en Cuba: Joaquín Ascue, Bert Campaneris, Leo Cárdenas, Tony Oliva, Tani Pérez y Luis Tiant. Hemos tenido a 5 de esos 6 aquí en Al Duro Sin Guante, para que tú veas cómo es la cosa. A Bert Campaneris lo hemos tenido varias veces. Así que, por supuesto, el Juego de las Estrellas en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, el 11 de julio. Y mira cómo es la vida.
Ahí a las puertas lo tenemos, Pepe. Sí.
Pero mira cómo es la vida. Los 2 cubanos que no fueron seleccionados al Juego de las Estrellas anoche tuvieron tremendo partido.
Bueno.
Uno de ellos fue José Pito Abreu, que seamos sinceros, no está teniendo una buena temporada, pero ayer conectó 3 hits, anotó una carrera y los Astros de Houston derrotaron a los Texas Rangers. Y el otro fue el pitcher de los Orioles de Baltimore, el zurdo Sionel Pérez, que tampoco está teniendo una buena temporada, pero ayer ganó su partido para los Orioles de Baltimore, lanzando una entrada perfecta y ponchando a uno, como diciendo, ah sí, no me escogieron para el Juego de las Estrellas, pues mira, 3 hits y gané el partido. Hablando de 3 hits, Shohei Ohtani y Mike Trout. Los dos jonronearon
anoche. Alfredo quiere nacionalizar a Shohei Ohtani para que esté en Juego de las Estrellas como cubano, ¿a que sí?
Este muchacho conectó su jonrón número 31, pero es que además en ese mismo partido Mike Trout también conectó jonrón, y con razón los angelinos vencieron a los Diamondbacks de Arizona, el equipo de Gurriel, 5-2. Para Otani, su jonrón número 31, ¿ok? Y su carrera impulsada número 68. A este paso vamos a tener un nuevo récord de jonrones y de carreras impulsadas en las grandes ligas. Yo no creo... Bueno, es un fenómeno Shohei Ohtani, a lo mejor sí, pero difícilmente que un pelotero pueda mantener este ritmo durante 6 meses y medio.
Bueno, vamos a esperar.
Bueno, vamos a ver eso. Y además lanzar, y además robarte bases, y además jugar cualquier posición que lo mandan a jugar. El tipo es increíble.
¿Él sabe jugar a otras posiciones también?
Sí, claro que sí. Sabe jugar outfielder y sabe jugar primera base. Lo que pasa es que no quieren desperdiciarlo.
Claro.
Exigirle claro, tanto. Supuesto. Y sabe robar bases también. Ahora, yo como manager no lo mando a robar nunca segunda base porque tengo miedo que se me lesione.
Por supuesto.
Así es. Los Cardenales le ganaron la serie a los Yankees 2-1. Ayer los Yankees, con 3 hits en todo el partido, perdieron 5-1. Montgomery, 6 entradas, 2/3, 2 hits, una sola carrerita. Ponchó a 6 Yankees. Garrett Cole, 8-2, 6 entradas. Bueno. Perdió, tiene efectividad 2.79. No lanzó mal, le hicieron 2 carreras y ponchó a 5.
Sí.
Y porque los Yankees perdieron, ya me tocaron
claro,
la campana.
Claro.
Ni siquiera pude mencionar el Campeonato Mundial de Fórmula 1, que lo dejo para mañana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El estreno más reciente de la ola de blockbusters de verano es la quinta entrega, aunque no necesariamente la última, de la franquicia Indiana Jones, con Harrison Ford, quien recientemente fue ovacionado en Cannes por su trayectoria artística. También se anticipa el estreno de las películas Barbie, Oppenheimer sobre el proyecto Manhattan y la séptima entrega de Misión Imposible. Dead Reckoning, parte 1, es el título oficial del filme realizado con un presupuesto de $300 millones. Reckoning, parte 1, dura 2 horas 45 minutos y se estrena el 12 de julio. Continúa la gira de Christopher Cross en Estados Unidos antes de partir a Japón y España. Las canciones de este tejano de carácter universal evocan imágenes de pinturas al óleo, lienzos, California y música de Navidad. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58, repasamos nuestros titulares. Tribunal Militar impone condenas de hasta 9 años de cárcel por protesta contra los apagones en Cienfuegos.
Desde prisión, el rapero Michael Castillo, alias El Osorbo, elogia el liderazgo de otro artista encarcelado, Luis Manuel Otero Alcántara.
Más de 100 de intelectuales condenan acoso del régimen cubano al humorista Jorge Fernández Hera.
La política de sancionar a Rusia y apoyar a Cuba no tiene lógica, advierten congresistas estadounidenses.
Ucrania reivindica pequeños avances en el frente y anuncia nuevos ataques rusos.
Los centros de movilidad segura para migrantes en Colombia solo atenderán solicitudes de cubanos, haitianos y venezolanos.
Y hay un récord de peloteros cubanos al Juego de las Estrellas. Y usted, como siempre, no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. El opositor Guillermo Fariñas interrumpe temporalmente la huelga de sed, pero sigue en huelga de hambre. Persisten las tensiones en Guatemala tras la impugnación del resultado de las elecciones presidenciales. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. El miércoles, nuevamente a las 12 del mediodía, regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez. Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.